Los cubanos inundan de críticas las redes sociales ante los apagones, que el régimen dice se deben a averías y no por falta de combustible.
Las autoridades cubanas admiten que existe un déficit de medicamentos.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena abusos y extorsiones que sufren migrantes cubanos en México.
Consejo Permanente de la OEA aborda situación de derechos humanos en Venezuela.
Y la Casa Blanca presenta una nueva propuesta de reforma migratoria que no contempla a los millones de ilegales que viven en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
A las 5, un minuto, ya estamos comenzando Radio Martí Noticias, de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los cubanos toman las redes sociales para expresar su descontento, su malestar con los apagones que están afectando a toda la isla. Las críticas llueven y el régimen dice que es por averías y no por falta de combustible. Iván Pacheco tiene un reporte.
Con la etiqueta hashtag Reporto Apagón Cuba desde la isla, se da a conocer en Twitter los cortes del servicio eléctrico en diferentes localidades. El martes, José Raúl Gallegos tuiteaba: por la mañana nos dieron 5 horas de apagón en Saratoga, Camagüey, pero ahora acaban de quitarla de nuevo. Hasta el momento había sido un apagón por día, pero parece que van a empezar a duplicar la dosis. Esta mañana Radio Martí contactó con Gallegos, quien precisó qué tiempo estuvieron este martes sin el electricidad en Camagüey.
10 horas, está puesto en los tuits.
Por otra parte, la activista Regina Coyula desde La Habana decía: reporto apagón, barrio Nuevo Vedado, municipio Plaza, de 4 a 4:50 p.m. También se fue la señal de telefonía celular.
Yo sigo en Twitter el fenómeno de los apagones y evidentemente La Habana están respetando bastante, por lo menos La Habana centro, porque periferia también reporta apagones y provincia constantemente la gente está reportando apagones. Eso es muy interesante, cómo la gente de manera espontánea inventó la etiqueta esta y empezó a reportarla. Y el gobierno, como siempre, se demora.
Cuando Radio Martí se comunicó este miércoles con el periodista independiente Henry Constantín, ya Camagüey estaba en apagón.
Nos falta pitear porque ya estamos sin corriente desde las 8 de la mañana.
Para Constantín, con el hashtag Reporto Apagón Cuba,
tenemos donde expresar el descontento con quienes deben administrar la electricidad en el país y deben facilitar. Las personas ya de algunos municipios, ciudades y pueblos están ubicando quién es como el vocero y otros se embullan entonces también a postear su apagón. Trabajadores de la prensa estatal quejándose del apagón. Es un primer paso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades ligadas al gobierno reconocen que existe un déficit de medicamentos en Cuba. Sobre este tema aborda Tomás Cardoso en el siguiente reportaje.
Aumenta la escasez de medicamentos regulados por el tarjetón en las farmacias cubanas. Desde La Habana, Pedro Acosta expresa que el desabastecimiento de medicinas ha empeorado.
Yo padezco la presión hace 7, 8 años, alrededor de 2 años. Ha sido intermitente la obtención del medicamento y eso me ha llevado a una afectación que tengo inflamación en las paredes del corazón. Con tratamiento se resuelve. Después que me hacen el eco, me dan la receta, voy a las farmacias a buscar esto que es por tarjetón y no hay.
En Santa Clara hay faltante hasta de analgésicos y se hacen largas colas en las farmacias, comenta Joel Espinosa Medrano.
Es muy penoso ver personas acostadas ahí en la farmacia, ahí tiradas sobre cartones, normalmente mujeres, ancianos, para ver si al otro día viene este medicamento, porque cuando viene, viene tan poquito que no alcanza para todo el mundo. Muchas veces se meten la noche ahí y al otro día resulta que el medicamento que ellos estaban esperando no llega.
Y en el territorio holguinero, Ramón Zamora informa que hay afectaciones incluso en hospitales.
Se encuentra casi desaparecido los grupos de analgésicos, antipirético, antiinflamatorio, no esteroideo y muchos de los antibacterianos y la cefalosporina.
Santiago de Cuba no escapa a la crisis que está afectando hasta pacientes con VIH, comenta el periodista Yosmani Mayeta.
Los más demandados, como las dipironas, también escasean y se agotan muy rápidamente en las farmacias. Muchas personas con retrovirosis crónica, o sea, VIH-SIDA, hoy no están adquiriendo sus medicamentos porque no existe en la farmacia.
Durante el 2019 ha aumentado el déficit déficit de medicamentos en las farmacias y otras instituciones cubanas, informó la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el espacio televisivo Mesa Redonda. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y desde Madrid, España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos está condenando los abusos, extorsiones y extremas condiciones de vida de los migrantes cubanos que están en territorio mexicano, especialmente allí en la frontera entre México y Estados Unidos.
Alejandro González Arraga, director ejecutivo del Observatorio, afirmó que centenares de cubanos son víctimas del crimen organizado en México sin que el gobierno de ese país sea capaz de garantizar su seguridad.
Entre las denuncias aparecen casos de palizas, extorsiones, estafas por parte de falsos abogados que operan en la frontera con total impunidad, además de deportaciones y graves situaciones de salud y alimentación.
El director ejecutivo del Observatorio exigió al gobierno de México que detenga las deportaciones masivas de emigrantes cubanos, les garantice condiciones de vida aceptables y les entregue autorizaciones de residencia y trabajo, así como ejerza su autoridad para asegurar la integridad física de las personas varadas en la frontera.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
5-7 minutos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, volvió a abordar la crisis de Venezuela. Ayer celebró una sesión ordinaria para tratar sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Y desde Washington tenemos detalles con este informe de Michelle Sagay.
Comenzó el encuentro con la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, quien habló por video de la institucionalización de la tortura en Venezuela, ejecutada de forma sistemática por la policía del régimen o por agentes cubanos en el país.
El crimen de la tortura está institucionalizado en Venezuela, ya que no existe ninguna institución que no haya sido cómplice de su inducción, acción u omisión en su ejecución. Todos los organismos de seguridad e inteligencia, el sistema de justicia, así como el alto mando civil, están involucrados de alguna forma en la permisividad de este crimen.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, instó a los Estados miembros de la OEA a adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situación.
La CIDH continuará utilizando todas sus herramientas en el monitoreo y seguimiento a la grave situación de derechos humanos en Venezuela, así como de todos aquellos que han tenido que abandonar el país.
De acuerdo con Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, no cabe duda de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas a manos de las autoridades venezolanas, práctica que, según ella, tiene un efecto amedrantador en el resto de los ciudadanos. También en la sesión, 8 países sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la OEA un proyecto de resolución que exige una investigación independiente de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La embajadora paraguaya ante el organismo, Elisa Ruiz, dijo que junto a los demás patrocinadores, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú, planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, escribió en Twitter que existen muchas opciones para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro y destacó que se han alineado una unidad nacional y una unidad internacional para lograr este cambio. Guaidó señaló que él y sus seguidores trabajan con fuerza en todas las opciones que están sobre el tablero para lograr una solución urgente a la crisis en Venezuela.
Y aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca presentó una nueva propuesta de reforma migratoria basada en un sistema por méritos y que no contempla a los 11 millones de indocumentados que se estima que viven aquí en los Estados Unidos. El plan aún no cuenta con el apoyo del Congreso, ni demócrata ni republicano. Bricio Segovia, con más detalles.
Nueva propuesta de reforma migratoria de la Casa Blanca. El presidente vuelve a presentar una iniciativa que da prioridad a la inmigración por méritos y que deja fuera a los 11 millones de indocumentados que se estima que hay en el país. Donald Trump busca que el Congreso apruebe un proyecto basado en un fuerte componente de seguridad nacional y que implementaría un sistema de inmigración legal que prioriza a quienes hablan inglés y tienen una oferta laboral y reduce las opciones de reunificación familiar. El encargado de diseñar esta propuesta ha sido el yerno del presidente, Jared Kushner. Ahora el siguiente paso es planear una estrategia con los líderes republicanos del Congreso para llevar la propuesta a los plenos de ambas cámaras, pero nada indica que se vaya a dar a corto plazo. Los demócratas ya han rechazado la propuesta y han dicho que no están dispuestos a negociar un acuerdo migratorio hasta después de las elecciones presidenciales del año que viene. Trump, por su parte, está utilizando esta cuestión como herramienta de campaña, culpando a los demócratas de un sistema que ha llevado a saturar los servicios migratorios del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por cierto, se conoció en las últimas horas que el Pentágono ha aprobado 2.100 soldados adicionales para desplegar en la frontera con México. Hay detalles desde la capital de Estados Unidos con Tony Cano.
El Pentágono informó este miércoles que aprobó un pedido para enviar 1.000 guardias nacionales de Texas adicionales y 1.100 soldados en servicio activo a la frontera con México en el último despliegue en respaldo a la polémica política del presidente Donald Trump sobre la inmigración. La mayoría ayudará a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en las instalaciones para migrantes adultos en Dona y Tornillo, en Texas. El mayor Chris Mitchell, un portavoz del Pentágono, dijo que el secretario de Defensa en funciones, Richard Spencer, había aprobado el envío de efectivos adicionales y que asistirán en tareas como apoyo logístico y vigilancia aérea. Aproximadamente 2.500 soldados en activo y 2.000 elementos de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en la frontera. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hashem Avedi, hermano de Salman Avedi, el autor del atentado suicida de mayo de 2017 en Manchester, en el que murieron 22 personas, fue arrestado este miércoles en Londres después de ser extraditado desde Libia.
Según informó hoy la unidad antiterrorista del noroeste de Inglaterra, Avedi, que tiene 22 años, fue detenido, nada más aterrizó en la capital británica y fue acusado de complicidad en la masacre perpetrada por su hermano.
El 22 de mayo de 2017, tras un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en la ciudad inglesa de Manchester, Salman Avedi cometió un atentado suicida en el que fallecieron 22 personas, 7 de ellas niños, y heridas a otras 512.
A las 5 y 13 ya estamos en disposición de escuchar el informe del tiempo, el pronóstico para Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludo, por favor, a Joan, a Maite y a Juanito y a los amigos de Radio Martí, esperando Alborada Guajira. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo. Estamos disfrutando magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba, poca nubosidad en la mañana y en hora de la noche, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en zona del interior, cerca de la costa sur. Será una tarde cálida, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán de región este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro. ¡Vaya guajiro!
¡Oh! De nuevo tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan. Buenos días a Cuba. Me imagino que los campesinos están mirando al cielo a ver cómo es la siembra. Pero nos vamos a ir para Pinar del Río con Celia Cruz.
Y
Bueno, estamos en Pinar del Río, la tierra del mejor tabaco del mundo. Estamos en la tierra del mejor tabaco del mundo, pero ese tabaco que se cultiva en Pinar del Río tiene también sus especificidades y los campesinos que viven allí tienen también muchos problemas que los están todos los días golpeando. Yamilka González nos cuenta algunas de las cosas que el tabaco en Pinar del Río está aconteciendo en este momento. Vamos a escuchar a Yamilka.
La zona más conocida es San Juan y Martín, las mujeres campesinas de ahí, los hombres campesinos también. O sea, donde más dificultades tienen ellos es a la hora de trabajar la tierra, el riego de los cultivos, los fertilizantes que usan, lo mismo para el tabaco y para otras cosas, también se les dificulta encontrarlo y es bastante difícil para ellos producir en las tierras que ellos tienen.
Pues sí, Sisto, los problemas que tienen los vegueros, digamos así, de Pinar del Río. La siembra del tabaco siempre ha sido un rubro importante para Cuba, porque de esto vive una buena parte de la economía cubana. Los tabacos cubanos, los habanos, son comercializados en el mundo entero. Pero las condiciones en que se cultivan y en que trabajan las personas que están ahí, digamos, en el surco, y en las vegas, y en las casitas, las mujeres que cosen, los cujes, las que lo levantan para poderlo secar las hojas, las que lo empaquetan. Todo esto es un proceso bien largo, desde el surco hasta la fábrica. Y vamos a escuchar a Yamilka con el problema de las mujeres que tienen que ver, que están sembrando tabaco en Pinar del Río.
Todo es duro, porque para una mujer trabajar la tierra es bastante difícil, y aún más cuando no tienen todas las condiciones. Cuando ellas sacan el tabaco, que es cuando ya está para ponerlos en los cujes, tienen que ponerlo en zonas muy altas, les es incómodo para ellas. La recolecta del tabaco también, cuando se meten en el campo a recoger el tabaco para llevarlo para las casas de tabaco para que sean insertados. Después, a la hora de ellas clasificar este tabaco, son horas y horas que tienen que estar ahí sentadas, condiciones pésimas. Ellas lo hacen porque tienen que vivir y tienen que subsistir, pero eso no les beneficia a ellas, o sea, no les alcanza para subsistir como tal a su familia. Es muy poco para mucho trabajo que tienen que ellas que hacer. No es difícil. Si vas a hacer ese trabajo, los niños no los puedes llevar, porque ¿quién te los va a cuidar para tú poder hacer todo ese trabajo? Si los llevan, los niños tienen que pasar las necesidades junto contigo. Es difícil. Las mujeres, por el gobierno como tal, no son tan valoradas. Si fueran valoradas, el gobierno le garantizaría tener mejores condiciones de trabajo, para que entonces el trabajo sea mejor y más fructífero.
Claro, el desamparo, en definitiva, al que se ven sometidas muchas de las mujeres en Cuba, y sobre todo las que trabajan en el campo.
Exacto. Bueno, cuando escuchábamos la grabación, oíamos detrás de Yamilka una vocecita de un niño, ¿no? Uh-huh. Ella es mamá, es reciente, es una mamá joven. Y ella me decía, fuera de lo que es el micrófono, ¿no? Maite, es que es difícil tener un niño, atenderlo, atender la casa, atender la vega. Y las condiciones en que estamos trabajando son bien difíciles, bien duras. Sobre todo porque compaginar el trabajo de la casa, el trabajo del campo, se hace difícil. Pero si después de esto no te alcanza lo que estás ganando con tu trabajo, no te cubre básicamente para darle a tu hijo las mejores cosas, o al menos las mínimas cosas, pues se hace todavía más dura de llevar esta carga, ¿no? Es lo que le pasa a Yamilka, hay muchas mujeres que trabajan en el campo, no solamente en el tabaco, sino en cualquier cultivo en Cuba. Si eres además una mujer que es miembro o parte de un grupo opositor, que tienes un activismo político importante y en tu zona lo saben, pues todavía este campesino sufre más. Las cosechas en Pinar del Río, el mejor tabaco del mundo, cuando la hace un campesino que tiene un activismo político reconocido, se le hace mucho más difícil. Yamilka nos cuenta esto ahora.
Hay algunos que son miembros del partido, que son miembros, son diputados a la asamblea aquí en el gobierno, y a esas personas sí, los beneficios sí se les dan totalmente, o sea, completo. Tienen todos los instrumentos para agarrar la tierra, para todos los fertilizantes, para que el tabaco o las otras cosechas crezcan bien, no tengan dificultades. Y la otra mayoría de los campesinos, que son los que más trabajo pasan, esos son los que el Estado como tal no les garantiza todo lo que tienen que garantizar. Las veas que se dedican a mostrarle al turismo, como un, por ejemplo la de Héctor Luis, que es una vega bastante grande, amplia, el mejor tabaco de San Juan y Martínez actualmente es ese, por lo menos para San Juan y Martínez vienen cantidad de turistas para ir. Bueno, esa vega sí tiene y reúne todas las condiciones. Ahora, ese dinero no es como tal para él, sino para el gobierno. Eran darle parte pequeña, pero no la mayoría. La mayor parte de un 100% el campesino cogerá un 30%. El 70% de más es para el gobierno. Nosotros, los que pertenecemos a organizaciones y somos opositores al sistema, no tenemos acceso a eso. Nos tratan de vincular, nos eliminan, no nos dejan hacer la cosecha como se debe hacer y nos bloquean.
Exacto, sí, los bloquean.
Por un lado, la explotación a la cual someten a toda esta gente que trabaja en el campo, y por el otro, pues la marginación a los que son parte de la oposición.
Asimismo, hay un recorrido que se hace por Las Vegas, un recorrido turístico, los autobuses llegan, las personas pueden saber, ir al campo, a ver cómo se siembra este tabaco, cómo se recoge. Es un proceso bonito, realmente. Yo he trabajado, como muchos de nosotros, en la escuela al campo, en el tabaco. Un trabajo duro, cuando terminas con las manos reventadas, manchadas, y es difícil. Y entonces esta gente va al turismo a Las Vegas y hace su recorrido y paga por ese recorrido. Los campesinos perciben de esto un mínimo por ciento.
Es una fórmula que se repite, ¿eh? Y que se da en numerosos ámbitos. Aquí, en otros, y también sobre todo en la gente que envían al exterior.
Exacto.
A los mismos médicos.
Claro. Siempre el porciento mayor de cualquier contratación es para el Estado cubano. No hay manera de escapar de esa situación, sea el renglón del que estemos hablando, sea la medicina, sea los cultivos, sea la agricultura. Y si además lo que hablábamos ahorita con Yamilka, ¿no? Ellos no pueden, los que son opositores, los sacan de este circuito porque me imagino que sean muy incómodos. Tener a gente que tienen criterio propio, que se oponen al régimen, contándole a los turistas que van allí la verdad de cómo es la realidad cubana del campesino, cómo es la realidad de la gente que vive todos los días en Cuba y que no es una postal, sino es la realidad, el campo. Entonces me imagino que estos opositores, por supuesto, hay que mantenerlos a raya, lo más separado posible de ese grupo de personas que va, que conoce una Cuba de postal, una Cuba bonita, porque cuando uno ve los campos de Vuelta Abajo, de San Juan y Martínez, de Remedio, de cualquier lugar, el tabaco es un cultivo que en el campo es hermoso, ver las plantaciones, Las Vegas, es diferente, digamos, a un cañaveral. Hay un encanto, hay una magia en ese cultivo del tabaco, pero la realidad es otra y es bien dura. Nos vamos a ir con el dúo de los compadres, con el sentimiento guajiro que quisiéramos darle a los campesinos cubanos un poco más cada día, un poco más de ánimo cada día. Buenos días a Cuba.
Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su huilo cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su guiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro para su caney. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste,
va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Con su tres y su gallo giro, se va el guajiro para su caney.
¿Viste?
Se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Con su buey y su carreta, se va el guajiro para su caney.
¿Viste?
Se va el guajiro para su caney. Se va el guajiro para su caney, ahí. Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Desde el 30 de junio y en julio de 1692, los jurados de acusación emitieron numerosos autos de acusación. A pesar de recibir advertencias, el gobernador Stafford decidió admitir la evidencia espectral, lo que resultó en numerosas sentencias.
Al final de los juicios, más de 200 personas habían sido acusadas y 20 de ellas ejecutadas. Los juicios de brujas quedaron registrados en la historia como una advertencia sobre lo que puede suceder con el poder judicial cuando no cuenta con las restricciones establecidas por los mandatos constitucionales de reglas de evidencia y reglas de procedimiento criminal.
La admisión de la llamada evidencia espectral hizo posible que se incriminara a gente inocente, con insinuaciones, historias, visiones y sin relación alguna con hechos concretos. Nunca hubo evidencia obligatoria, circunstancial, testimonial o física.
Evidencia circunstancial es la que se basa en la deducción para relacionarla con una conclusión de hecho.
Evidencia testimonial es declaraciones hechas por un testigo y ofrecidas como prueba del asunto en cuestión.
Evidencia física es un objeto encontrado en la escena del delito o que juega cualquier papel en el asunto que provocara el litigio.
Los juicios afectaron por décadas a las colonias y son una advertencia sobre cómo la falta de control de las cortes puede destrozar la vida de gente inocente.
La falta de normas probatorias codificadas en ley o en una constitución allanó el camino para que las cortes crearan sus propias reglas, lo que resultó en la negativa a un debido proceso de ley y a castigos crueles e inauditos de gente inocente.
La cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el Congreso establezca una religión oficial o de Estado, para evitar que el gobierno favorezca a una religión por sobre las demás. El libre ejercicio de religión también se encuentra en la primera enmienda de la Constitución.
Eso significa que hasta la brujería sería permitida después de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta enmienda y en la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Juan Pendaz es nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez. De la redacción se ocupan Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La periodista independiente Luz Escobar fue citada a presentarse el miércoles, ayer, en la unidad policial de Cuba y Chacón en La Habana. Pero lo más importante es lo que ocurrió cuando fue entrevistada o interrogada. Escobar, quien integra el equipo de la publicación digital 14 y medio, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio le fue impuesta un acta de advertencia.
Me entrevistaron ahí en un cuartico cuando yo llegué, fueron un oficial del MININ, básicamente lo mismo de siempre, pero en este caso ya dieron un paso más, que fue el acta de advertencia. Ya tengo un acta de advertencia, lo cual en este país es un agravante para cualquier proceso. El acta de advertencia dice que yo he llevado a mis hijas a actividades contrarrevolucionarias, y el acta de advertencia es para decirme que me queda constancia de que yo estoy siendo informada de que eso está mal, y me comprometo a no hacerlo más. Yo, claro, no firmé eso en primera porque no me queda claro qué cosa es para ellos una actividad CR, entonces no me puedo comprometer a dejar de hacer algo que no entiendo. De que tú me puedes dar una lista de las actividades contrarrevolucionarias, de los lugares contrarrevolucionarios. No, no te puedo dar una lista, porque mañana voy a una exposición de arte y a ti te parece contrarrevolucionario, estoy incumpliendo. O sea, yo no firmo nada. ¿Me puedo dar una copia? Le pregunté. Me dijo, no, eso es un documento interno. Ah, menos que menos lo voy a firmar. Lo que pasa es que dos veces, una vez en una exposición de pintura las llevé, pero para ellos eso es una actividad contrarrevolucionaria, y la marcha del 11 de mayo para ellos también fue una actividad contrarrevolucionaria. Vino lo otro, el trabajo que hago, que es ilegal, y la agenda y la línea editorial de 14 y medio es contrarrevolucionaria, eso es siempre.
Los activistas Jesús Sánchez Romero y Alexis Rodríguez Chacón, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, detenidos la pasada semana, pudieran ser llevados a prisión preventiva, según informaron las autoridades a sus familiares. Ambos opositores permanecen arrestados en la unidad conocida como el Palacete, en Santiago de Cuba, según informó Carlos Amel Oliva a Radio Martí.
Hace dos días, una supuesta instructora del caso, porque sabemos que detrás de todo esto está la policía política, les dijo a la hermana de José Luis Álvarez Chacón que le pusieron una fianza. Nosotros nos negamos a pagar la fianza, porque pagar la fianza es en alguna medida reconocer que hay un delito real. Y entonces les dijeron que lo más probable era que luego de 72 horas lo trasladaran hacia prisión preventiva, es decir, que le aplicaran esta medida cautelar. Le montan este proceso que le quieren fabricar.
Palabras de Carlos Amel Oliva cuando daba cuenta del proceso que quieren hacerle a dos activistas del UNPACU que permanecen detenidos. Entre tanto, un eurodiputado asegura que el encarcelamiento, por ejemplo, de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda demuestra que el tratado entre Bruselas y La Habana, entre la Unión Europea y el régimen cubano, no ha cambiado las violaciones de los derechos humanos en Cuba, la situación de esos derechos. Yolanda Huerga habló con este diputado.
El eurodiputado Javier Nart mostró su indignación por el encarcelamiento injusto y la situación de salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda.
Es una de las mujeres que ha defendido la libertad para su patria. La consecuencia es prisión, represión y ahora, en situación de enfermedad, una ineficaz respuesta por parte de las autoridades que la tienen presa en un hospital sin los remedios suficientes.
El diputado al Parlamento Europeo subrayó también que en Cuba, luego del acuerdo de diálogo Unión Europea-Cuba, nada ha cambiado.
Xiomara Cruz Miranda es la evidencia de que Cuba no ha cambiado. Desde que Fidel Castro capturara Cuba y la convirtiera en una propiedad privada en nombre de la revolución, Cuba ha seguido sufriendo una continua situación de liberticidio.
Y subrayó:
la Unión Europea ha hecho lo que siempre ha hecho, que es hablar de metafísica sin comprender que en Cuba no ha cambiado nada, que el castrismo, esa monarquía comunistoide, sigue imperando y que Cuba lo que merece es libertad y democracia, lo que tenemos nosotros y lo que tenemos que exigir para el pueblo hermano de Cuba.
Cruz Miranda, presa en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, fue trasladada a un hospital de esa ciudad, donde permaneció por más de 2 meses sin que los médicos dieran un diagnóstico certero a una dolencia supuestamente contraída en la cárcel, donde cumplía su sanción. Hace apenas una semana fue llevada a la sala de penados del Hospital Salvador Allende en La Habana, donde aún los familiares desconocen el diagnóstico. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez cumple 21 años en prisión. Su padre dijo desde La Habana que su moral es fuerte y se niega a claudicar. Amado Gil tiene la entrevista.
De acuerdo a las leyes cubanas, un militar condenado puede optar por una libertad condicional al cumplir un tercio de su condena. El ex capitán de la contrainteligencia, Ernesto Borges Pérez, ha cumplido 2/3 de su condena y, lejos de acercarse a la libertad, se arrecian las condiciones carcelarias. Aún y así, en la más reciente llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este, donde está, le dijo a su padre, Raúl Borges Álvarez.
Y estos años que han pasado, estos 21 años, para mí no constituye una tortura, constituyen un honor.
Ernesto Borges, de 53 años, fue detenido el 17 de julio de 1998 mientras se fungía como oficial de enfrentamiento para la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Lo acusaron y condenaron, entre otras cosas, por intentar pasar información a Estados Unidos sobre un grupo de espías cubanos que ya estaba listo para entrar a operar en territorio estadounidense. Le pidieron pena de muerte, pero lo condenaron a 30 años.
Desde 2012 a la fecha, le han hecho 10 planteamientos para que colabore con ellos y ya soltarlo para con este compromiso. Ernesto, la respuesta de Ernesto a todos estos planteamientos ha sido que los principios y la dignidad no se cambian ni se negocian.
Pero su salud no es la mejor, denunció su padre. Padece de problemas visuales graves por la cantidad de años que ha permanecido en celdas semioscuras.
Los propios oficiales de la seguridad, el oficial Richard, el oficial Abel, el oficial Eric, me han planteado a mí de que Ernesto se fue a quedar ciego. Entonces, Ernesto se fue a quedar ciego y sin embargo lo mantiene en esa situación.
Todas las gestiones por lograr sacar de la cárcel a Ernesto Borges Pérez, incluidas las realizadas por el cardenal Jaime Ortega y Alamino, han sido infructuosas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos, la Guardia Costera ha dado a conocer que interceptó un grupo de 19 migrantes ilegales, incluyendo a un cubano. Esto ocurrió el sábado 13 de julio, a unas 22 millas al noroeste de la isla de Mona, en Puerto Rico. Por cierto, hablando de migrantes cubanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha condenado los abusos y también extorsiones y extremas condiciones de vida de los migrantes cubanos en México, especialmente en la frontera entre ese país y Estados Unidos. E igualmente conocíamos cómo una investigación realizada por el periodista José Alberto Gutiérrez establece los nexos de la constructora brasileña Odebrecht en el hemisferio occidental y su incidencia en Cuba. Luis Guardia recogió su análisis con respecto a los planes de esta empresa en la isla.
En Cuba se planeaba una extensa expansión de los negocios de Brecht. Cuando explota el escándalo de Brecht, Odebrecht tenía planeado reformular todo el sistema energético cubano. Ya esto no sería un puerto, se trataría prácticamente de cambiar toda la matriz energética de Cuba a un negocio multimillonario.
Un negocio, recalca José Alberto Gutiérrez, que tenía de antemano aprobado los millonarios fondos debido a la gestión del propio expresidente brasileño.
El negocio va a ser financiado, que es otro elemento del modus operandi de la expansión de Brecht, financiado por bancos de fomento brasileño, por el BNDES, que son bancos estatales. Al final el que domina el banco es el presidente de la República. Entonces ahí está de nuevo la mano de Lula. Los préstamos vendrían de este banco.
Como préstamos que desde el primer momento, según comparte este investigador, estaba en duda el pago de los mismos debido al historial de morosidad del régimen castrista.
Sumando lo que le debe Cuba y Venezuela actualmente, de estos préstamos concedidos por un criterio ideológico, ahora se sabe, ya suman aproximadamente 800 millones de dólares solo en pagos atrasados entre los dos países.
La constructora brasileña Odebrecht ha causado el mayor escándalo por sobornos de la historia de Brasil, que ha salpicado a varios políticos de la región y ha puesto tras las rejas a quien en su momento promovió sus negocios, el expresidente Lula da Silva. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el narrador y periodista cubano Leonardo Padura afirmó ayer miércoles que los cubanos se creen que todo lo que ocurre en Cuba tiene dimensiones universales.
Así mismo es, hizo declaraciones Padura al diario español La Vanguardia y señala que lo que más le fastidia de su país, dice él, es el nacionalismo de su gente, tanto de los que están dentro como de los que viven afuera.
El escritor nunca ha querido irse de La Habana porque, según indicó, tiene claro que para escribir tiene que estar en Cuba, donde dice tener algo insustituible para un escritor, tiempo para escribir.
Padura asevera también que haber vivido siempre en un país comunista le ha dado una perspectiva del mundo y de las relaciones entre personas muy peculiar, aunque no entró en detalles, ¿eh?
El novelista se ha quejado de no ser reconocido por muchos de sus compatriotas y sugiere que esto se debe a que en su país le niegan visibilidad. Pero ante la pregunta de si el régimen castrista lo ha censurado, respondió: la verdad es que nunca.
Radio Martí presenta Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Varias organizaciones del exilio han pedido al Servicio de Inmigración de Estados Unidos que revise la decisión de no otorgarle la residencia permanente al líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. Este es el tema que aborda en Martí en las Redes nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Tenemos en portada una entrevista bastante extensa a Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia y a quien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos le ha negado la residencia permanente después de 52 años estando en el país. Un documento extenso emitido por este organismo la ha puesto entre las posibles causas sus actividades de movilización masiva de los exiliados cubanos, así como actividades con las que los relacionan en la lucha armada a principios de los años 80, por el que cumplió años de cárcel. Ramón Saúl Sánchez se negó a declarar ante un gran jurado en Nueva York, pero al salir se incorporó, como él mismo ha dicho, a la lucha no violenta. Así lo explicó ante los micrófonos de Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
A las 5:44 regresa Radio Martí Noticias nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Ha estado diciendo Lázaro que se pronostica buen tiempo, que hay buen tiempo aquí en el sur de la Florida, en Cuba, pero muy atentos a dos ondas tropicales en el Atlántico. ¿No es verdad, Lázaro?
Real, es realidad eso, es efectivamente, Rafael, hay dos ondas tropicales que se mueven sobre las aguas del Atlántico, que valga la salvedad, ha estado bastante tranquilo todo este mes de julio, y la primera se muestra con una estructura moderada, con chubascos y tormentas eléctricas, y está cerca de las islas de Cabo Verde, al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde. La segunda onda tropical, esta menos activa, se halla al este y cerca del arco de las Antillas Menores, de manera que realmente hoy el Atlántico no está preocupando. Para Cuba siguen magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad en la mañana y en las horas de la noche tendremos parcialmente nublado, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior, pero cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero en la tarde soplarán del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México. México, El Salvador y Honduras avanzan en la implementación del Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica con la finalidad de frenar la migración hacia Estados Unidos, que recientemente anunció que limitará el asilo.
Washington, la Cámara Baja de Estados Unidos de mayoría demócrata, desestimó votar sobre la posibilidad de abrir un juicio político al presidente Donald Trump por sus comentarios calificados de racistas contra cuatro congresistas del Partido Demócrata.
San Juan. Miles de personas, a las que se sumaron artistas como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, Tommy Torres y Benicio del Toro, pidieron la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras hacerse público un chat privado que ha desatado una grave crisis política en la isla.
Europa.
Ankara. Turquía considera que la decisión de Estados Unidos de suspender su venta de cazas F-35 al país euroasiático es incompatible con el espíritu de la OTAN y advierte de un posible daño irreparable en sus relaciones bilaterales.
Mientras la Oficina Británica de Responsabilidad Presupuestaria en Londres considera que el Reino Unido se va a sumir en una recesión en el 2020 en caso de salir de la Unión Europea sin acuerdo ni periodo de transición, el negociador del Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, advierte al Reino Unido de que deberá afrontar consecuencias si decide salir finalmente del bloque europeo sin acuerdo el 31 de octubre.
Madrid. Las denuncias de violaciones en grupo se han multiplicado en España hasta superar el centenar en los últimos 3 años. Según los expertos, la novedad es que ahora las mujeres se atreven a denunciarlo.
Asia.
Tokio. Al menos 10 personas pueden haber muerto en Japón a causa de un incendio provocado en unos estudios de animación de la ciudad de Kioto.
Nueva Delhi. La India anunció que el próximo lunes intentará de nuevo el lanzamiento de su misión al inexplorado polo sur de la Luna, después de que una primera tentativa fuera suspendida esta semana debido a un problema técnico.
Manila. El gobierno de Filipinas señaló que la guerra contra las drogas ha permanecido o permitido que más de 4.000 o 420.000 adictos se entregaron a las autoridades, pues se hayan rehabilitado.
Oriente Medio, África.
Salé, Marruecos. Tiene lugar hoy la última sesión y posible sentencia del caso por el asesinato de las 2 turistas escandinavas, 4 yihadistas confesos y 20 cómplices, entre ellos un ciudadano hispano-suizo, están entre los acusados.
Jartum. Tras días de largas reuniones y desacuerdos, la oposición de Sudán y la junta militar que derrocó a Omar al-Bashir en el mes de abril firmaron un pacto político para repartirse el poder durante la etapa transitoria hasta la celebración de elecciones.
Ginebra. La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote epidémico de ébola en la República Democrática del Congo se ha convertido en una emergencia sanitaria de alcance internacional.
Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El tema al que dedicaré hoy mi comentario es desconocido por la inmensa mayoría de los cubanos de la isla que nacieron hace unos 50 años o menos. Por supuesto que en Cuba nadie se atrevería a escribir sobre lo que hoy comento, porque sería algo así como una traición a la patria, a su revolución y al líder máximo de la misma, el dictador y mentiroso en jefe, el desaparecido Fidel Castro Ruz. Jamás este tema se comentaría, ni siquiera se puede mencionar, porque quien lo haga, con toda seguridad, iría a parar a la cárcel. Pero la historia no puede, no debe ocultarse, y las generaciones futuras tienen el derecho a conocerlo todo, absolutamente todo, porque así muchos de ustedes comprobarán por ustedes mismos cómo la revolución, por más de 6 décadas, se ha mantenido engañando a la población con falsas promesas de un paraíso que, según ellos, es el futuro luminoso del comunismo, que nunca llega, que no llegará nunca, porque es una falacia, un espejismo que solo existe en la imaginación y en las mentes podridas de los líderes que han utilizado el proceso para enriquecerse, para mantenerse en el poder, explotando a la población. Gracias a la ingeniosidad y ardua búsqueda, uno de esos cubanos que logró escapar de la isla, ingeniero y prestigioso profesor de esa materia en universidades norteamericanas, Humberto Corso es su nombre, ha publicado un excelente artículo de un verdadero rigor histórico, nada menos que para reseñar 100 mentiras de Fidel Castro. Son muchas más, pero el autor de este trabajo escogió solo 100. Y la primera parte de este trabajo histórico ha sido publicado por Cubanet el 12 de este mes de julio. Compartiré con ustedes este material. Ha sido bloqueado por la dictadura para que informaciones como estas no puedan ser conocidas por ustedes. Una de las estrategias de los comunistas para mantener al pueblo bajo control es precisamente mantenerlo desinformado. De ahí la importancia de Radio y Televisión Martí, que llega a ustedes para informarles. Como repite el autor al principio de su artículo, el pensamiento de José Martí, que dijo que la palabra se ha hecho para decir la verdad, no para encubrirla. A partir de mi próximo comentario, les iré señalando algunas tiras del dictador Fidel Castro.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los mosquitos siempre están dando trabajo, dificultades. Resulta ser que las clínicas de salud pública en ciudades como Río de Janeiro reportan alzas de arbovirus, un virus transmitido por mosquitos. La picada de un tipo de mosquito es la principal causa de varias enfermedades, pero allí en Brasil investigadores han inventado trampas para atraparlos antes de que ataquen. Miguel Ángel Rivera informa.
El mosquito Aedes aegypti es más que una simple molestia. Puede ser portador de enfermedades potencialmente mortales como el dengue, el zika o la chikungunya.
El mosquito tiene muchas formas de esconderse y reproducirse. Mientras los puntos focales de los mosquitos no estén neutralizados dentro del ecosistema, seguirá existiendo.
Los clínicos de salud en Río de Janeiro dicen que sospechan más de 1 millón de casos de dengue, con casi 400 muertes en solo la primera mitad de 2019, un aumento del 163% respecto al año pasado. Ivo Carlos Correa, profesor de odontología de la Universidad de Brasil, comenzó a buscar formas de evitar que el mosquito Aedes alcance a su pequeño hijo.
Este gráfico muestra la sensibilidad a la luz de la hembra de la especie transmisora de enfermedades por arbovirus.
Correa encontró un estudio en una revista médica sobre la sensibilidad del mosquito a la luz. Se propuso construir una trampa, pero necesitaba ayuda, por lo que acudió al Departamento de Química de la universidad. Allí encontró a la profesora Mónica Ferreira Moreira, quien estudia los efectos de diferentes sustancias en su biología.
Tres experimentos con intensidad menor.
Realizamos 3 experimentos con diferentes intensidades y colores de luz. Los resultados fueron distintos. Las trampas con luz verde capturaron la mayoría de los mosquitos, 19 de cada 20.
El grupo de investigadores recibió la aprobación de una patente mundial y ahora está negociando con la industria local para la producción. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien amigos, vamos ahora a los deportes. Aquí tenemos ya a José Pepe Lacayo haciendo insistencia en la actuación del infielder cubano Adeimi Echavarría.
Buenos días amigos oyentes. En el béisbol de las Grandes Ligas anoche, los Padres de San Diego derrotaron a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol. 3-2 y el héroe de la jornada, indiscutiblemente el pitcher abridor de los Padres, Chris Paddack, que ganó su sexto de la temporada. Oigan esto, 7 entradas y 2/3 lanzó. Solamente un hit, una carrera, un boleto, ponchó a 8 y tiene efectividad de 2.70 y estuvo lanzando un no hit, no run hasta el octavo episodio. En otros partidos, los Mets aplastaron a los Mellizos de Minnesota 14-4, y en ese partido uno de los héroes para los Mets fue el cubano segunda base, noveno bateador, Adeimi Echavarría, con 3 imparables en 5 turnos al bate, incluyendo 2 dobletes, 1 sencillo, 2 carreras anotadas, otra impulsada. Está bateando 252. En ese mismo partido para los Mets, Smith impulsó 4 carreras y Rosario, el shortstop, 4 hits, 3 impulsadas y 4 anotadas. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Reales de Kansas City 7-5, y en ese partido hubo 4 cubanos. Increíble. Por los Medias Blancas, el tercera base, Joan Moncada, se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 3 veces. Está bateando 299. José Pito Abreu, con 2 imparables en este partido, 1 carrera anotada. Su promedio es 273. El cubano-americano John Jay, con 1 hit en 3 turnos al bate, 1 boleto, 2 ponches, batea 328 en tiempo de juego limitado. Y por los Reales de Kansas City, uno de los héroes de la jornada, el cubano Jorge Soler, con 2 sencillos en 4 turnos al bate, 3 carreras impulsadas, lleva 67 remolcadas en lo que va la temporada, está bateando 246. Los Rojos de Cincinnati perdieron contra los Cachorritos de Chicago 5-2, y en ese partido hubo 3 peloteros de sangre cubana. Yasiel Puig, con 1 imparable en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada, lleva 57 remolcadas en lo que va la temporada, también se ponchó 3 veces, batea 259. José La Candelita Iglesias, con 1 imparable en 3 turnos al bate, su promedio es 282. Y por los victoriosos Cachorritos de Chicago, el cubano-americano de Hialeah, Almora Jr., center fielder, primer bate, se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces, su promedio es de 245. Los actuales campeones Medias Rojas de Boston derrotaron a los Azulejos de Toronto 5-4, y en ese partido también hubo 2 peloteros de sangre cubana. Por los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr. conectó su cuadrangular número 17 de la temporada, tuvo 2 hits, impulsó 2 carreras, ahora lleva 39 impulsadas, se ponchó 2 veces, batea 299, mientras que Julito Martínez de los Medias Rojas, 1 hit en 5 turnos al bate, dejó 4 hombres en base, está bateando 289. Por Boston también Rafael Devers, el dominicano, 4 carreras impulsadas en la jornada con 3 imparables, y Vladimir Guerrero Jr. no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 3 veces, está bateando 240. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano intenta explicar por qué se producen los apagones ante el malestar de la población y las denuncias en las redes sociales.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena las extremas condiciones de vida de los emigrantes cubanos en México y en la frontera entre ese país y Estados Unidos.
Consejo Permanente de la OEA aborda situación de derechos humanos en Venezuela. En la directora del Instituto CASLA denuncia, por cierto, la institucionalización de la tortura en Venezuela ejecutada por la policía bolivariana o por agentes cubanos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos desestimó una propuesta para impugnar al presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
6:01. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Juan Pendaz en la asistencia técnica, Maite Rodríguez ocupándose de la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano ha salido a dar explicaciones sobre los apagones que están teniendo lugar en la isla. El régimen habla de averías y no precisamente de falta de combustible. Por supuesto, todo esto ha generado un malestar tremendo en la población y una fuerte denuncia en las redes sociales. De esto nos informa Giovanni Castañeda.
Apagones de hasta 8 horas en varias zonas se han adueñado de los días y noches de los cubanos en la isla. Los cortes de electricidad se suman a la pírrica situación económica que hace merodear el fantasma del más crudo periodo especial. El ministro de Energía y Minas cubano, Raúl García Barreiro, compareció en la televisión estatal para tratar de justificar la ineficiencia de la Unión Eléctrica Cubana. García Barreiro aseguró que los apagones no se deben a un déficit de combustible. Sin embargo, hace algunos días el sucesor designado Miguel Díaz Canel se refirió a la toma de medidas internas para el ahorro de combustible. Y según cifras publicadas por The Havana Consulting Group, el intercambio comercial con el régimen de Nicolás Maduro, principal socio económico de la dictadura cubana, se ha contraído hasta un 74%. Mientras el flujo de petróleo desde Caracas ha disminuido considerablemente. Por otra parte, el régimen castrista ha visto cómo los cubanos utilizan las redes sociales como plataformas de denuncia pública, bajo la etiqueta hashtag Reporto Apagón Cuba. Otras medidas de las autoridades comunistas son la prohibición del uso de aire acondicionado en varios locales, entre ellos tiendas recaudadoras de divisas, durante los horarios comprendidos entre las 9 de la mañana y las 11 a.m. y entre las 2 p.m. y las 4 de la tarde. O sea, los establecimientos comerciales que abren a las 9 y cierran a las 5 de 8 horas de trabajo, solo en 4 tienen autorizado el funcionamiento de los climatizadores. Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
El aumento del salario a los educadores en la isla es solo un paliativo que no reconoce realmente el papel de esos profesionales, fue lo que dijo un ex profesor universitario tras el anuncio de que más de 5.000 maestros retornarán a las aulas el próximo mes de agosto. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la opinión del especialista.
Más de 5.000 maestros cubanos que habían dejado las aulas retornarán a ellas luego de la subida de sueldos al sector público en la isla, según declaró en un Twitter la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.
No es un salario que pudiese calificarse como digno. No logra alcanzar lo que se le debería pagar a un profesional de la educación en Cuba.
Iván Torres, psicólogo y ex profesor universitario.
De alguna manera estimula que los maestros maestros vayan a las aulas, porque realmente encontrar un empleo en Cuba es muy difícil. Que no es que eso sea muy atractivo, sino es que es como que la única solución.
El sistema de educación es uno de los estandartes del gobierno cubano.
Muchos de los profesionales de la educación hayan emigrado hacia otros sectores de la economía porque no le daba resultados. Los currículos son muy obsoletos. Por ejemplo, había una asignatura que se llamaba Fundamento Biológico del Comportamiento y estaba basado prácticamente en la teoría rusa de Rubinstein. O sea, una cosa obsoletísima. La infraestructura de las escuelas cubanas está materializada. Mucha pintura, por lo que muchas le faltan persianas, las pizarrones son viejísimos. Todavía en Cuba se utiliza la pista, no los abastecen con condiciones de calidad.
La gran mayoría de los maestros reincorporados son profesionales jubilados que, además de continuar recibiendo sus pensiones, se acogerán ahora al nuevo sistema de pago, por el que los sueldos mínimos mensuales se elevarán hasta 400 pesos, unos $16. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, condenó en las últimas horas los abusos, extorsiones y extremas condiciones de vida de los migrantes cubanos en México, especialmente los que están en la frontera entre ese país y Estados Unidos.
Alejandro González Arraga, director ejecutivo del observatorio, afirmó que centenares de cubanos son víctimas del crimen organizado en México sin que el gobierno de ese país sea capaz de garantizar su seguridad.
Entre las denuncias aparecen casos de palizas, extorsiones, estafas por parte de falsos abogados que operan en la frontera con total impunidad, además de deportaciones y graves situaciones de salud y alimentación.
El director ejecutivo del observatorio exigió al gobierno de México que detenga las deportaciones masivas de emigrantes cubanos, les garantice condiciones de vida aceptables y les entregue autorizaciones de residencia y trabajo, así como que ejerza su autoridad para asegurar la integridad física de las personas varadas en la frontera.
Y de nuevo el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, va a estar en La Habana. Va a viajar del 23 al 27 de julio en una gira que hará por Cuba, Brasil y Surinam. Es una gira latinoamericana.
Sí, Lavrov hará su primera escala en La Habana, donde se reunirá con el líder cubano Miguel Díaz-Canel y con su homólogo Bruno Rodríguez, con el que abordará la agenda bilateral y regional.
Y después irá a Brasil, donde va a participar los días 25 y 26 en la reunión de ministros de Exteriores del grupo BRICS, que está formado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.
La gira del jefe de la diplomacia rusa concluirá el próximo sábado en Surinam, la antigua colonia holandesa limítrofe con Brasil.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Recientemente en Washington hubo un encuentro sobre libertades religiosas. Y ahí salió a relucir el tema de Cuba y la falta de libertad de culto en la isla. Este es el tema que trató para la noticia en perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso al entrevistar al pastor apostólico Bernardo de Quesada.
Tenemos a alguien importantísimo ahí en Santiago de Cuba del movimiento apostólico. Se trata del apóstol Alain Toledano. Usted, uno de los religiosos que fue impedido por el régimen de La Habana de participar en esta importante conferencia de libertad religiosa que está sesionando durante toda la semana en la capital norteamericana, auspiciada por el Departamento de Estado. Se ha pronunciado la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer. ¿Cuál era el mensaje que usted llevaría a Washington que no le permitieron llevar? Cuéntelo aquí en Radio Martí.
Bueno, yo creo que hay toda una historia que contar aquí. Hay un diario vivir constante de represión, de malicia, de opresión con el régimen cubano. Una de las cosas más importantes que nosotros queríamos dar a conocer es desmentir la farsa, exactamente, que tiene el Estado con respecto a la pronunciación de que en Cuba hay libertad religiosa. Es decir, como iglesia no tenemos ningún derecho en la nación de Cuba por el hecho de que no existe una ley de asociación y culto en la nación de Cuba. Al no existir, ninguna de las asociaciones tienen derechos, supuestamente. Ahora, ¿dónde está la falla? En que las otras organizaciones que existen, cualquiera que sea, y las otras asociaciones, el gobierno le da privilegio. Le da el privilegio de estar en la televisión, le da el privilegio de construir, le da el privilegio de todo hacer en la nación. Todas las otras organizaciones, menos la iglesia. Es decir, la iglesia es la única regulada en todo. Cualquier organización en Cuba o cualquier asociación puede venir y alquilar un lugar del Estado. El mismo lugar, la iglesia va y lo solicita alquilarlo, no prestado, alquilarlo y no se lo alquila. Nada que tenga que ver con la iglesia tiene la aprobación del Estado en este país. Entonces, la farsa del Consejo de Iglesia como representación de la iglesia en Cuba, yo creo que es hora, y me alegro mucho que esté pasando lo que esté pasando, para que todo el mundo sepa que el Consejo de Iglesia en Cuba no es la iglesia de Cuba. Esto que acaba de suceder es la evidencia de que el problema en Cuba no es precisamente con los apóstoles, no es con los profetas en Cuba, como decían ellos hace un tiempo atrás, que estábamos al servicio del imperio americano, etcétera, conocen la política de ellos, y que nosotros estábamos siendo pagados por ellos. Resulta que ahora ellos meten contra los líderes más prestigiosos de las instituciones más prestigiosas de la nación de Cuba, que supuestamente están legales.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:12, más información. El Consejo Permanente de la OEA celebró ayer una sesión ordinaria para abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y allí, pues, el Instituto CASLA dio a conocer importantes detalles acerca de la relación entre Caracas y La Habana. Michel Sagué informa.
Comenzó el encuentro con la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, quien habló por video de la institucionalización de la tortura en Venezuela, ejecutada de forma sistemática por la policía del régimen o por agentes cubanos en el país.
El crimen de la tortura está institucionalizado en Venezuela, ya que no existe ninguna institución que no haya sido cómplice de su inducción, acción u omisión en su ejecución. Todos los organismos de seguridad e inteligencia, el sistema de justicia, así como el alto mando civil, están involucrados de alguna forma en la permisividad de este crimen.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, instó a los Estados miembros de la OEA a adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situación.
La CIDH continuará utilizando todas sus herramientas en el monitoreo y seguimiento a la grave situación de derechos humanos en Venezuela, así como de todos aquellos que han tenido que abandonar el país.
De acuerdo con Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, no cabe duda de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas a manos de las autoridades venezolanas, práctica que, según ella, tiene un efecto amedrantador en el resto de los ciudadanos. También en la sesión, 8 países sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la OEA un proyecto de resolución que exige una investigación independiente de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La embajadora paraguaya ante el organismo, Elisa Ruiz, dijo que junto a los demás patrocinadores, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú, planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sagué.
Y en Venezuela, el gobierno en disputa y la oposición reaccionan a las advertencias de la Unión Europea. La información llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a la Unión Europea por su claridad luego de que la alta representante del bloque, Federica Mogherini, advirtiera con imponer nuevas sanciones contra Venezuela en caso de que no se registren resultados concretos en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en Barbados. Guaidó reiteró que para los venezolanos hay muchas opciones dirigidas a dar fin al sufrimiento que se vive en la nación.
Estamos trabajando en todos los tableros. Hoy no es casual que se presenten estas sanciones en Europa por la alta comisionada, además, Federica Mogherini. Ha sido un trabajo durante años, también deriva de la evidencia que tiene que ver con el informe de la ONU.
Por su parte, a través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del canciller Jorge Arreaza, el gobierno en disputa del Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de Mogherini y la acusó de intromisión en asuntos internos venezolanos. El texto dice además que la Unión Europea parece comprometida con mantener el conflicto como la fórmula de hacer política. En tanto, el movimiento estudiantil venezolano, a través de un comunicado leído por el dirigente estudiantil Carlos Coro, se pronunció para respaldar todos los mecanismos que permitan la celebración de elecciones libres.
Buscar un nuevo CNE donde se realicen verdaderamente unas elecciones libres, que tengan observación internacional de calidad, que sea no solo con los aliados de Nicolás Maduro, sino sea también sobre todo unos aliados internacionales.
El movimiento estudiantil también exigió a la Fuerza Armada Nacional respetar la Constitución y respaldar las acciones del Parlamento venezolano presidido por el presidente interino Juan Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El representante de Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Hausmann, alerta que el Producto Interno Bruto de Venezuela va a caer hasta el 62% para fines de este año.
Así lo aseguró durante la jornada de clausura de la Asamblea de Gobernadores que el Banco Interamericano de Desarrollo ha celebrado este año en la ciudad costera ecuatoriana de Guayaquil.
Hausmann compara la situación económica de su país con la de los países vecinos y dice que la crisis económica en Venezuela es 10 veces peor que la peor recesión que vivió Ecuador en su historia, 2 veces más grande que la Gran Depresión estadounidense y 3 veces más grande que la mayor recesión económica de un país latinoamericano.
También advirtió que el salario mínimo venezolano no da para alimentar al trabajador y mucho menos a su familia, una situación de la que tampoco se salvan los trabajadores del sector público. Dijo que no es casualidad que 5 millones de venezolanos hayan abandonado el país.
En el informe anterior sobre el tiempo mencionábamos ondas tropicales en el Atlántico, pero hay una onda tropical en el Caribe que afecta a República Dominicana y de ello nos informa Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, hay una onda tropical bien estructurada esta mañana que se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur sobre el Paso de la Mona, penetrando el Mar Caribe Central hasta las costas de Venezuela. Rafael, esta onda que se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora afectará esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas la región de la Española, especialmente la República Dominicana. Para Cuba, que tiene buenas condiciones del tiempo, tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el apoyo de muchos demócratas que se sumaron, por cierto, a los republicanos, desestimó una propuesta para impugnar al presidente Donald Trump. Esto llama poderosamente la atención, ¿eh? Tony Cano informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos descartó fácilmente el miércoles un esfuerzo demócrata para impugnar al presidente Donald Trump por sus recientes insultos raciales contra legisladoras. Se ve el voto abrumador en contra del juicio político, es el final, dijo Trump a reporteros cuando llegó a Carolina del Norte para un mitin de campaña. Acabo de escuchar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por abrumadora mayoría descartar el proyecto más risible en el que haya estado involucrado. La resolución tan torpe sobre un juicio político. Quiero agradecer a los demócratas porque muchos de ellos votaron por nosotros. Una votación sin balance, 332 contra 95. Poco antes de la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había expresado su opinión al respecto. El presidente conoce los argumentos que podemos presentar en su contra.
por lo que quiere desentenderse. Hay que darle crédito. Sabe cómo distraer y de eso se trata. Pelosi, demócrata por California, dijo que 6 comités de la Cámara de Representantes están investigando a Trump y agregó, ese es el camino en el que estamos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y miembros de su gabinete tienen 3 días para presentarse ante el Ministerio de Justicia de la isla. Yasmín López ha estado siguiendo la situación en Puerto Rico.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico llamó a indagatoria al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y a los 11 participantes del polémico chat privado del funcionario. La citación llega después de que Rosselló asegurara que no piensa renunciar a su cargo.
Mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella.
Desde que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó los mensajes, las protestas no se hicieron esperar. En los mensajes, presuntamente enviados a través de Telegram, entre diciembre del 2018 y enero del 2019, se aprecia que Rosselló y otros miembros de su equipo de trabajo se burlan y utilizan lenguaje sexista, homofóbico e inapropiado para referirse a diferentes personalidades.
Él y su gente se burlan de las víctimas del huracán María. No podemos tener a alguien que esté en el cargo representándonos y que no le importa a su gente.
El gobernador nos ha faltado el respeto de muchas maneras en esos chats, así que estamos realmente enojados por eso y lo queremos fuera.
El escándalo de los mensajes llega justo después de que 3 miembros de la administración de Rosselló fueran arrestados por corrupción. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Seis con 21 minutos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó la venta de armas de precisión a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, enviándolas a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump ha prometido un veto.
Casi un mes atrás, el Senado había aprobado medidas similares que desaprobaban el plan de Trump para la venta de miles de millones de dólares de armas, a pesar de previas objeciones del Congreso.
Las medidas son consideradas por muchos como un rechazo parcial a los aliados estratégicos de Estados Unidos en el Golfo por su participación en la guerra civil de Yemen, también el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y otros presuntos abusos de derechos humanos.
En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia internacional de salud, encendiendo una alarma mundial rara vez utilizada después de que el virus amenazara con propagarse a una importante ciudad y hacia los países vecinos. Desde la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez nos dice más.
En la sede en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud, el ébola fue declarado como una emergencia de salud pública que amerita la preocupación internacional. En Ginebra se llevó a cabo una rueda de prensa en que habló el doctor Robert Stephan, director del Comité de Emergencia.
The Ebola Emergency Meeting has today advised the Director General to declare a public health emergency of international concern.
La reunión de emergencia de ébola ha sugerido hoy al director general de la Organización Mundial de la Salud que declare el ébola como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El doctor Robert Stephan enfatizó que esto sigue siendo una emergencia regional y no es una amenaza global. La declaración de la Organización Mundial de la Salud expone que el mundo debe colaborar en solidaridad con la República Democrática del Congo para poner fin al brote de ébola. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las cosas se complican en el estrecho de Hormuz. La televisión estatal de Irán ha dicho que la Guardia Revolucionaria ha incautado a un petrolero extranjero con 12 tripulantes y lo ha hecho porque se dedicaban al contrabando de petróleo. Por cierto, funcionarios de Estados Unidos van a hablar a los miembros del cuerpo diplomático de Washington mañana viernes sobre una nueva iniciativa para promover la libertad de navegación y la seguridad marítima allí en el estrecho de Hormuz.
Y por otra parte, Hashem Abedi, hermano de Salman Abedi, el autor del atentado suicida de mayo de 2017 en Manchester, en el que murieron 22 personas, fue arrestado ayer miércoles en Londres después de ser extraditado desde Libia.
Se conocía también en las últimas horas que en una operación conjunta contra la mafia, la policía italiana y el FBI arrestaban en Palermo a 19 personas, algunas con vínculos en New York, según informa desde Roma Sabina Castelfranco.
La operación, denominada New Connection, coordinó la operación entre la policía de Italia y el FBI, que se inició el miércoles al amanecer y se dirigió al clan Inzerillo en la capital siciliana de Palermo y a la familia criminal Gambino en Nueva York. Se emitieron 19 órdenes de arresto. Los sospechosos son acusados de delitos que incluyen la asociación de la mafia, la extorsión agravada y el fraude. Desde el año 2000 y con la muerte de Riina en prisión en 2017, la familia Inzerillo había estado buscando reclamar su antiguo negocio en Sicilia, ayudado por poderosos aliados en Nueva York. Sus actividades involucraban una amplia gama de negocios como suministros de alimentos al por mayor, puntos de venta de apuestas y apuestas en línea. Los miembros de la familia Inzerillo habían reconstruido su bastión en el área Passo di Rignano en Palermo. Salvatore Gambino, alcalde de la ciudad de Torretta en Palermo, también fue arrestado por la acusación de participación externa en la asociación mafiosa. La operación también involucró la incautación de bienes pertenecientes a los sospechosos por un valor de unos 3 millones de euros. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Ahora a las 6:26, Rafael García Toledo se ocupa de los deportes.
Se va a construir un cinturón de ecoturismo en Beijing. La publicación especializada en información sobre el movimiento olímpico, Inside the Games, publicó que se planea construir, contiguo a la Gran Muralla China, un cinturón para ecoturismo para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno del año 2022 y será localizado en los distritos de Yangqing y Yangjiangkou. El cinturón comenzará en la Exhibición Internacional de Horticultura en el distrito Yangqing de la capital, según reportó China Daily. El cinturón se extenderá hasta Changjiangkou, en la provincia de Hebei, con unos 130 kilómetros de longitud. El propósito del cinturón es proteger el medio ambiente y apoyar los esfuerzos de conservación. En Changjiangkou tendrán lugar los eventos de esquí de los Juegos de Invierno. Yangqing tendrá los escenarios de esquí alpino y tobogán. El biatlón, esquí de campo traviesa, nórdico combinado y snowboarding también tendrán lugar en esa ciudad. Beijing se ha comprometido a realizar unos Juegos Olímpicos verdes con programas de reducción de carbón y manejo sostenible de las instalaciones. ¿Y quiénes fueron los novatos más destacados de la NBA Summer League, o sea, de la Liga de Verano? Bueno, desafortunadamente muchos de los jugadores de mayor renombre debieron ver la acción desde las tribunas durante la pasada semana. Eso incluyendo a Zion Williamson, elegido en el puesto número uno del draft, cuyo verano terminó en el segundo periodo de su partido en el debut por motivos de precaución debido a una contusión en su rodilla. Su ausencia le dio a algunos de los miembros menos conocidos, la clase de novato 2019-20, la oportunidad de brillar en un sitio donde muy alejado de las luces de la Vega, incluyendo los compañeros de Zion en los Pelicans y Brandon Clay de los Grizzlies de Memphis, jugador más valioso de la Liga de Verano en su totalidad y del partido por el campeonato. Con otra Liga de Verano ya reseñada en los libros de historia, repasemos las mejores actuaciones de los jugadores en su primer año. El mejor novato y mejor pasador, Nickeil Alexander-Walker, de los Pelicans de New Orleans. El mejor novato, edición del torneo, Brandon Clark, de los Grizzlies de Memphis. La mejor volcada de la campaña, Jackson Hayes, de los Pelicans de New Orleans. La mejor jugada, la que hizo Zion Williamson, de los Pelicans de New Orleans también. El jugador que experimentó el mayor progreso de todo, R.J. Barrett, de los Knicks de Nueva York. El mejor encestador, Chris Clemons, de los Rockets de Houston. El mejor reboteador, Terrence Mann, de los Clippers de Los Ángeles. El mejor novato no elegido en el draft, Terrence Davis, que estuvo primero con los Nuggets de Denver y después con los Raptors de Toronto. Novato más popular de todos, Taco Fall, de los Celtics de Boston. Y Kevin Durant, por su parte, le dijo a los Nets que eligió ir a Brooklyn en la agencia libre porque le encanta la forma en que juega el equipo. Bueno, eso es lo que dijo Sean Marks, gerente general de la quintena de neoyorquina.
Me encanta el sistema, me encanta cómo juegan. Veo que juegan bastante fuerte, siempre están en los partidos. Nunca pudimos tomarlos a la ligera, redactó Mark a la estación de radio WFAN al indicar lo que Durán le dijo cuando hablaron por primera vez tras el anuncio. Mark dijo que no tuvo charlas con Durán antes de que el jugador hiciera su elección. Y dijo, todos sabemos lo que tendremos con Kevin, el talento innegable, indicó Marx. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya entramos en la fase final de Radio Martí Noticias. Los próximos 30 minutos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, centrando la atención en lo que está pasando en Venezuela, también aquí en Estados Unidos. En el control de audio, Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Apagones en Cuba cada vez son más frecuentes y duran más. De momento el régimen dice que son por averías, que se producen por averías y no por falta de combustible. El ministro de Energía compareció en la televisión y dio explicaciones. Pero realmente las críticas llueven en las redes sociales. Los cubanos protestan. Ibet Pacheco informa.
Con la etiqueta hashtag Reporto Apagón Cuba desde la isla, se da a conocer en Twitter los cortes del servicio eléctrico en diferentes localidades. El martes, José Raúl Gallegos tuiteaba: por la mañana nos dieron 5 horas de apagón en Saratoga, Camagüey, pero ahora acaban de quitarla de nuevo. Hasta el momento había sido un apagón por día, pero parece que van a empezar a duplicar la dosis. Esta mañana Radio Martí contactó con Gallegos, quien precisó qué tiempo estuvieron este martes sin electricidad en Camagüey.
10 horas, está puesto en los tuits.
Por otra parte, la activista Regina Coyula desde La Habana decía: reporto apagón, barrio Nuevo Vedado, municipio Plaza, de 4 a 4:50 p.m. También se fue la señal de telefonía celular.
Yo sigo en Twitter el fenómeno de los apagones y evidentemente La Habana están respetando bastante, por lo menos La Habana centro, porque periferia también reporta apagones y provincia constantemente la gente está reportando apagones. Eso es muy interesante, cómo la gente de manera espontánea inventó la etiqueta esta y empezó a reportarla, y el gobierno, como siempre, se demora.
Cuando Radio Martí se comunicó este miércoles con el periodista independiente Henry Constantín, ya Camagüey estaba en apagón.
Nos falta pitearlo porque ya estamos sin corriente desde las 8 de la mañana.
Para Constantín, con el hashtag Reporto Apagón Cuba,
tenemos donde expresar el descontento con quienes deben administrar la electricidad en el país y deben facilitar. Las personas ya de algunos municipios, ciudades y pueblos están ubicando quién es como el vocero, y otros se embullan entonces también a postear su apagón. Trabajadores de la prensa estatal quejándose del apagón. Es un primer paso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y autoridades ligadas al gobierno pues reconocen que existe un déficit de medicamentos en la isla. Sobre esto, Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Aumenta la escasez de medicamentos regulados por el tarjetón en las farmacias cubanas. Desde La Habana, Pedro Acosta expresa que el desabastecimiento de medicinas ha empeorado.
Yo padezco la presión hace 7, 8 años, alrededor de 2 años. Ha sido intermitente la obtención del medicamento y eso me ha llevado a una afectación que tengo inflamación en las paredes del corazón. Con tratamiento se resuelve. Después que me hacen el eco, me dan la receta, voy a las farmacias a buscar esto que es por tarjetón y no hay.
En Santa Clara hay faltante hasta de analgésicos y se hacen largas colas en las farmacias, comenta Joel Espinosa Medrano.
Es muy penoso ver personas acostadas ahí en la farmacia, ahí tiradas sobre cartones, normalmente mujeres, ancianos, para ver si al otro día viene este medicamento, porque cuando viene, viene tan poquito que no alcanza para todo el mundo. Muchas veces se meten la noche ahí y al otro día resulta que el medicamento que ellos estaban esperando no llega.
Y en el territorio holguinero, Ramón Zamora informa que hay afectaciones incluso en hospitales.
Sí.
casi desaparecido los grupos de analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, no esteroideos y muchos de los antibacterianos y la cefalosporina.
Santiago de Cuba no escapa a la crisis que está afectando hasta pacientes con VIH, comenta el periodista Yosmani Mayeta.
Los más demandados, como las dipironas, también escasean y se agotan muy rápidamente en las farmacias. Muchas personas con retrovirosis crónica, o sea, VIH-SIDA, hoy no están adquiriendo sus medicamentos porque no existe en la farmacia.
Durante el 2019 ha aumentado el déficit de medicamentos en las farmacias y otras instituciones cubanas, informó la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el espacio televisivo Mesa Redonda. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y toda esta situación llena de dificultades de la vida diaria en Cuba corre de forma paralela a la represión. Precisamente en las últimas horas, la periodista independiente Luz Escobar, del diario 14 y medio, daba a conocer que fue citada, interrogada y que en el interrogatorio le impusieron un acta de advertencia. La amenazaron con que no debía llevar a sus hijos a actividades que el interrogador le dijo que eran contrarrevolucionarias. Luz Escobar explicó lo siguiente.
Me entrevistaron ahí en un cuartico cuando yo llegué, fueron un oficial del MININ, básicamente lo mismo de siempre, pero en este caso ya dieron un paso más que fue el acta de advertencia, ya tengo un acta de advertencia, lo cual en este país es un agravante para cualquier proceso. El acta de advertencia dice que yo he llevado a mis hijas a actividades contrarrevolucionarias y el acta de advertencia es para decirme que me queda constancia de que yo estoy siendo informada de que eso está mal y me comprometo a no hacerlo más. Yo, claro, no firmé eso en primera porque no me queda claro qué cosa es para ellos una actividad CR, entonces no me puedo comprometer a dejar de hacer algo que no entiendo. De que tú me puedes dar una lista de las actividades contrarrevolucionarias, de los lugares contrarrevolucionarios. No, no te puedo dar una lista, porque mañana voy a una exposición de arte y a ti te parece contrarrevolucionario, estoy incumpliendo. O sea, yo no firmo nada. ¿Me puedo dar una copia? Le pregunté, me dijo, no, eso es un documento interno, menos que menos lo voy a firmar. Lo que pasa es que dos veces, una vez, en una exposición de pintura las llevé. Pero para ellos eso es una actividad contrarrevolucionaria. Y la marcha del 11 de mayo, para ellos también fue una actividad contrarrevolucionaria. Vino lo otro, el trabajo que hago, que es ilegal, y la agenda y la línea editorial de 14 y medio es contrarrevolucionaria, lo es siempre.
Eurodiputado asegura que el encarcelamiento de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda demuestra que el tratado entre Bruselas y La Habana no ha cambiado las violaciones de los derechos humanos en Cuba. La información la tiene Yolanda Huerga.
El eurodiputado Javier Nart mostró su indignación por el encarcelamiento injusto y la situación de salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda.
Es una de las mujeres que ha defendido la libertad para su patria. La consecuencia es prisión, represión y ahora, en situación de enfermedad, una ineficaz respuesta por parte de las autoridades que la tienen presa en un hospital sin los remedios suficientes.
El diputado al Parlamento Europeo subrayó también que en Cuba, luego del acuerdo de diálogo Unión Europea-Cuba, nada ha cambiado.
Xiomara Cruz Miranda es la evidencia de que Cuba no ha cambiado. Desde que Fidel Castro capturara Cuba y la convirtiera en una propiedad privada en nombre de la revolución, Cuba ha seguido sufriendo una continua situación de liberticidio.
Y subrayó.
La Unión Europea ha hecho lo que siempre ha hecho, que es hablar de metafísica sin comprender que en Cuba no ha cambiado nada, que el castrismo, esa monarquía comunistoide, sigue imperando y que Cuba lo que merece es libertad y democracia, lo que tenemos nosotros y lo que tenemos que exigir para el pueblo hermano de Cuba.
Cruz Miranda, presa en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, fue trasladada a un hospital de esa ciudad, donde permaneció por más de 2 meses sin que los médicos dieran un diagnóstico certero a una dolencia supuestamente contraída en la cárcel, donde cumplía su sanción. Hace apenas una semana fue llevada a la sala de penados del Hospital Salvador Allende en La Habana, donde aún los familiares desconocen el diagnóstico. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El periódico de Miami Herald ha publicado una carta firmada por John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, en la cual recuerda la importancia para los derechos humanos en Cuba del activista Ricardo Bofill, quien falleció aquí en Miami el 12 de julio.
En su mensaje, Suárez hace inventario del trabajo de Bofill en ese importante renglón, recordando su papel en la fundación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y su colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones similares.
Los amantes de la libertad le tienen una deuda de gratitud a Bofill, así lo escribe John Suárez.
Sí, cuando Bofill llegó a Estados Unidos, según dice John Suárez, sus mensajes e ideas llegaron a Cuba en gran medida mediante esta emisora, Radio Martí.
En su carta, John Suárez hace notar que él testificaba en el Congreso cuando recibió la noticia de la muerte de Bofill y ahí aprovechó para repetir lo que una vez dijo Bofill. Radio Martí marca un antes y un después en el movimiento por la libertad cubana. Los cubanos pudieron escuchar las voces de defensores de derechos humanos transmitidas a la isla por Radio Martí. Y una de esas voces, concluye John Suárez, fue la de Ricardo Bofill.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El presidente Donald Trump ha dicho que si Honduras, tampoco Guatemala, colaboran en esta situación de los migrantes, pues naturalmente retiraría la ayuda económica. De momento hemos conocido que la administración del presidente Trump estaría desviando casi 42 millones de dólares en ayuda precisamente para el desarrollo de Honduras y Guatemala, para promover al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, incluido el pago de salarios del personal de Guaidó.
Así lo muestra un documento interno obtenido por el diario Los Angeles Times. Según este, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, calificó la crisis política de Venezuela como un evento significativo y exigente en el interés nacional de los Estados Unidos, que requirió un cambio en 41.9 millones en los fondos.
En Colombia, el presidente Iván Duque ha lanzado una alerta y afirma que el prófugo de la justicia, el jefe ex guerrillero de la FARC, alias Jesús Santrich, está viviendo en Venezuela bajo protección de Nicolás Maduro. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque afirmó que el prófugo jefe exguerrillero de la FARC, alias Jesús Santrich, está refugiado en Venezuela bajo la protección del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Está acompañado de otros dirigentes de la misma organización que firmaron el acuerdo de paz y luego desertaron. En una entrevista con el canal de televisión RCN, el presidente Duque, al responder sobre el paradero de Santrich, dijo:
creo que Jesús Santrich está en este momento protegido en Venezuela. Está hoy en Venezuela con protección del gobierno venezolano. Ya en Venezuela está Iván Márquez, está el Paisa, está Romaña, y ellos están allá no jugando muñecas. Ellos están protegidos allá por la dictadura de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos claro que ellos allá están retomando conversaciones vinculadas o posiblemente vinculadas a actos criminales.
Santrich firmó el acuerdo de paz hace casi 3 años, pero en noviembre del 2018 fue vinculado a una investigación por un supuesto negocio de envío de varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ese hecho, ha sido pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos, que busca procesarlo por narcotráfico. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y un aire de sarcasmo recorre Sinaloa, cuna del legendario capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, tras la sentencia de cadena perpetua que recibió ayer miércoles aquí en los Estados Unidos. En esta árida región, aseguran con sonrisa de resignación que ni la violencia ni el tráfico de drogas disminuirán. Desde Sinaloa, tiene el informe la AFP.
El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua el miércoles por un juez de Nueva York que también lo sentenció de manera simbólica a 30 años adicionales de prisión. Pero en su natal estado de Sinaloa, las reacciones sobre el destino de quien es considerado el narcotraficante más peligroso del mundo son variadas. Por un lado, se encuentran aquellos a quienes la lucha entre cárteles y la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno en 2006 les ha dejado una fractura irreparable en sus vidas.
Si su gente o los damas o los que hayan sido no se hubieran peleado, no hubieran agarrado una guerra, pues entre ellos, yo creo que mi hijo estuviera aquí.
Otros decididamente defienden a Joaquín Guzmán Loera.
Injusto. ¿Por qué? Porque él siempre ha ayudado aquí a todas las personas.
Parte de la población de la región cree que estando al frente de la primera empresa criminal transnacional de México, nacida en los años 80, el Chapo hizo construir escuelas, iglesias, caminos y que en suma fue un benefactor. Otros tantos admiten que en esta árida región ni la violencia ni el tráfico de drogas ha disminuido con la captura de una sola persona y su sentencia.
Pues claro que no, hoy está peor, se me hace. Cada vez está peor. Yo digo que no es el Chapo, pues precisamente, pues sí hay muchísimos.
El problema en Culiacán existen 20 chapos y hay uno que está allá, pero como es la cereza en el pastel, como el que está allá es el que se infló, el que se dijo en los medios de comunicación, este es el responsable de todo esto, es el responsable de que los jóvenes en Estados Unidos consuman drogas, este es el culpable de tanta muerte. Eso fue un mito.
Joaquín El Chapo Guzmán se forjó una leyenda alimentada por narcocorridos que relatan sus hazañas y riquezas reseñadas en la revista Forbes, que en 2011 estimaba su fortuna en más de 11 mil millones de dólares. Su leyenda aún crece, pues muchos lugareños afirman que quien se encuentra ante la justicia estadounidense no es otro que un doble del poderoso capo que admiran.
A las 6:45 tenemos de nuevo aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Es muy bueno escuchar eso de que hay buen tiempo y lo va a haber aquí en el sur de la Florida y también para Cuba. ¿No es verdad, Lázaro?
Así es, Rafael. Muchas veces la noticia es un huracán, el mal tiempo, un frente frío muy fuerte. Bueno, hoy la noticia es el buen tiempo.
Sí, porque mira, Lázaro, casi siempre las noticias están relacionadas con hechos, digamos, naturales que traen desastre, ¿no? O hechos políticos negativos. Pero no estamos acostumbrados a que las noticias estén relacionadas con hechos positivos o a menos, ¿no?
Por eso, es de celebrar que ahora la noticia es el buen tiempo. Si tú supieras que anoche se estuvo hablando mucho del huracán Irma, ¿te acuerdas que fue tremendo? Arrasó con la isla San Martín, ¿no? Ahí en el arco de las Antillas Menores, después afectó Cuba, el sur de la Florida. Y bueno, anoche la noticia, la historia era el huracán Irma. Bueno, pues Rafael, la onda tropical que tú sabes que estuvo afectando al noroeste del Caribe, llovió un poco sobre Pinar del Río y la región de Yucatán, se ha movido sobre la zona de Campeche. Esto ha permitido el desarrollo del anticiclón del nordeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, poca actividad de lluvias, vientos con poca fuerza, y esto en consecuencia provoca temperaturas notablemente altas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Así que prepara el cooler, la cajita con hielo, ¿no? Y el pomito de agua fría, así que mucho calor. Y de manera que para Cuba, poca nubosidad esta mañana. Y en horas de la noche, pero por la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas más frecuentes en zona del interior cerca de la costa sur. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Será una tarde extremadamente cálida. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán de región este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco lea en el resto de los litorales. Bueno, ya está la noticia, Rafael. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
No estamos tan mal, yo te lo digo, porque todo depende de cómo tú mires las cosas.
Yo estoy convencido, no estamos tan mal. Mal están los que se quejan de los apagones y no se dan cuenta de que así nos libramos de la mesa redonda y del noticiero ficcional. Y de todas formas, para lo que hay que ver, es más, que hablando de esto, tengo que repetirte que no estamos tan mal. Mal están los que achacaban la falta repetida de electricidad a la falta de combustible. Pero ya tú ves, el señor ministro de Energía y Minas ha dicho que no, caray, no hay falta de combustible. Lo que ocurre es que hay averías. Con que ya tú sabes, a rectificar. Los apagones siguen de todas maneras, pero no estamos tan mal porque no es por falta de combustible, no, es falta de vergüenza. Pero bueno, así todo no estamos tan mal. Mal están mis amigos santaclareños, pues han tenido que celebrar los 330 años de la fundación de la ciudad con apagones, desabastecimiento, falta de agua, sin transporte y de contra les empujan la presencia de Díaz-Canel. No se sabe si para presidir la celebración o para presidir el desastre. Sí, porque eso de tener que marcar la fecha en medio de tanta miseria y encima de eso verle la cara a la figura máxima de la causa de la desgracia, vaya, eso es puro sadismo. Pero mira, no estamos tan mal. Mal están las reses chilenas, pues les están dando una zánzara de padre, muy señor mío. Resulta que Chile dio a conocer que los tres países que más carne de res le compran son China, Canadá y Cuba. ¿Qué te parece? No estamos tan mal, porque ya sabemos que en Cuba tienen que haber toneladas de carne de res chilena. Y no me preguntes que dónde está toda esa carne, porque tú no la ves. Yo estoy seguro de que los turistas y los pinchos saben dónde está. Y por eso ellos dicen que no estamos tan mal. Y fíjate, si no estamos tan mal, que ahora tenemos trenes nuevecitos de paquete, sí señor. Mal están los que tienen que usarlos para transportarse, pues tienen que esperarlos por horas, porque todos corren con retrasos descomunales. Ahora bien, no estamos tan mal. Esto es muy coherente, porque trenes con retraso son lo propio de un país tan atrasado. En fin de cuentas, que no estamos tan mal, porque dice el Granma que Cuba avanza sin terapias de choque. Sí, sí, oíste bien. Cuba avanza sin terapias de choque. Debe ser porque a los heridos en los choques no les dan terapia, ni medicamentos, porque no lo hay. No estamos tan mal, ¿qué va? Cuba avanza. Lo que no ha dicho el Granma es hacia dónde diablos avanza. No estamos tan mal, ¿qué va?
Varios son los temas que aborda en Mundo Artístico Alejandro Escalona, entre ellos una controversial escena que ha sido eliminada por Netflix y una canción muy importante de Billie Holiday. Detalles a continuación.
Welcome to New York's Upper East Side.
Regresa a la televisión Gossip Girl, programa que se convirtió en un fenómeno de la cultura juvenil sobre adolescentes de clase alta de la ciudad de Nueva York, en una nueva serie para el próximo servicio de streaming, HBO Max.
So, when's the party?
Saturday.
Siguiendo el consejo de expertos médicos, Netflix eliminó una polémica escena que representa un suicidio en su drama para adultos jóvenes 13 Reasons Why, dijo la compañía en su cuenta de Twitter esta semana. Y despedimos con Strange Fruit, la mejor canción del siglo XX, según la revista Time. Tema grabado por Billie Holiday, que habla de las víctimas de los linchamientos en el sur de Estados Unidos.
Southern trees.
Como dice la canción, colgando de los álamos, como frutas que no deberían estar ahí para ser devoradas por los cuervos y corromperse bajo el sol.
Blood on the leaves.
El hombre que en la década de 1930 escribió la canción, que eventualmente fue grabada por Billie Holiday, no era negro, era un judío blanco de Nueva York llamado Abel Meeple, quien escribió un poema luego del impacto que le produjo la fotografía de un linchamiento. La vida de Billie Holiday, que murió a los 43 años, ha sido inmortalizada en canciones, libros y películas. La Lady Who Sang the Blues se fue hace 60 años exactamente, el 17 de julio de 1959. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y la información deportiva que llega ahora está centrada en una entrevista a esa leyenda del béisbol cubano y miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Tani Pérez.
Tani, ¿qué jonrón gozaste más, en 1967 para decidir el Juego de Estrellas o el jonrón en la Serie Mundial del 75 contra Boston?
El 15 innings fue realmente el
sí. ¿Cuál bueno, gozaste más?
Yo te digo una cosa. Tú me dijiste gozaste más.
Correcto.
Por eso, yo gocé más el de Boston. El de Boston, porque regresamos y tuvimos chance para ganar el juego. Estábamos perdiendo, la verdad. Y lo que Sparky ya me había dicho, ya era algo para pensarlo, ¿no? Y al dar ese jorrón y poder eso y después regresar y ganar el juego, me lo gocé más. Pero, te digo, el juego para mi carrera, personal, fue el del 1967 en el Juego de Estrella, cuando yo doy ese jonrón en el juego más largo que se había dado en ese momento, y dar ese jonrón siendo mi primer Juego de Estrella, y salir a jugar en el décimo inning y darle jonrón en el 15, para mí es lo mejor que yo he hecho en mi vida, o sea, en mi carrera, como bateador, y personalmente ha sido lo mejor para mí.
Y tú no empezaste jugando en jugarse cuando te enfrentaste al mejor pitcher que había en la Liga Americana, que no se bateaba jonrones, a Cathy Hunter. ¿Y qué le bateaste?
Bueno, yo me enfrenté con él la primera vez. Nunca lo había visto antes. Y entonces él, como un lanzador bueno, estaba más fuerte todavía porque era el primer inning que lanzaba, me ponchó. Lanzó, puso su juego y me ponchó con una recta un poco alta, o sea, a la altura del pecho, y le hice swing y me ponchó. Entonces yo en el 15 vine a enfrentarme a él, pero ya él había lanzado como 3 innings y estaba un poquito más, digo, yo creo que no, un tipo, porque él es abridor, no creo que le haya afectado mucho, pero no es lo mismo. Entonces yo dije, bueno, si me tiro una recta como la que me ponchó, que yo creo que es la que me va a lanzar, no estoy adivinando, estoy pensando que puede ser, y como no tengo strike y es el primer picheo, yo puedo buscar ese picheo si me lo tira, y efectivamente me tiró el mismo picheo que me ponchó, pero un poquito más bajo, no lo puso tan alto como lo, y le di y fue un horror, así fue como pasó.
Tani, yo me imagino que usted cuando estaba chiquito, cuando estaba en Cuba, soñaba con ser un pelotero de las mayores y probablemente soñaba con llegar a una final, ¿no? A una serie mundial. ¿Considera usted que rebasó sus expectativas con aquellos sueños que usted tenía cuando estaba joven en Cuba?
Plenamente. La verdad que yo cuando me estaba jugando allá, me gustaba el béisbol, pero acuérdense que yo me crié en un central azucarero, 3,000 personas las que vivíamos allí, y jugaba béisbol de allí domingo a domingo. No se practicaba mucho porque había que trabajar. Y entonces lo único que uno hacía era jugar y jugar, porque no había otra cosa que hacer allí. Trabajar y jugar béisbol.
Y así, amigos, con esta entrevista que nuestro equipo de colegas de la sección deportiva hizo al conocido pelotero Tani Pérez, pues pasamos a darles a conocer las más importantes informaciones que les hemos dado en este espacio informativo. Aquí están estos titulares.
Los cubanos inundan de críticas a las redes sociales ante los apagones que el régimen dice se deben a averías y no por falta de combustible.
Las autoridades cubanas admiten que existe un déficit de medicamentos.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena abusos y extorsiones que sufren migrantes cubanos en México.
En Sinaloa, allí en México, aseguran con resignación que ni la violencia ni el tráfico de drogas van a disminuir tras la cadena perpetua que ha recibido aquí en Estados Unidos el Chapo Guzmán.
Consejo Permanente de la OEA aborda situación de derechos humanos en Venezuela.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos desestima una propuesta para impugnar al presidente Donald Trump.
La Casa Blanca presenta nueva propuesta de reforma migratoria que no contempla a los millones de ilegales que viven en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias, Juan Pendaz en el control de audio, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, la producción a cargo de Maite Rodríguez y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.